Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. España no necesita discusiones políticas. No necesitamos amenazas sobre los acuerdos Iglesia-Estado, ni intentos de engañar a la sociedad con IBIS y demás tonterías. Como si ahora fuera la Iglesia la que nos ha llevado a la crisis económica. España necesita esperanza, pero esperanza de verdad, la que es combativa y lucha sin ansiedad ni obcecación, con la firmeza de quien sabe que corre a una meta segura. Esperanza que nos muestra el cardenal Bergoglio, el Papa Francisco, en sus dos obras presentadas en Madrid esta semana. De ella les vamos a hablar hoy en El Espejo. También les hablaremos de la importancia de la mujer, del primer Foro Internacional de la Mujer que se está celebrando en Cullera y de la Jornada de las Vocaciones que se celebra mañana. Mal, muy mal está la política española cuando la oposición solo puede mostrar su rancia munición comecuras, la antigua, la de siempre, esa que parece indicar que la Iglesia tiene la culpa de todos los males. Se equivocan. Mejor nos hubiera ido si los políticos españoles hubieran hecho caso del séptimo mandamiento. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, dijo hace poco el Papa Francisco, los pastores tienen que tener olor de oveja.
Pues fíjate, nunca mejor dicho para este domingo, ya este cuarto domingo del tiempo de Pascua, que se conoce siempre como el domingo del buen pastor. ¿Por qué? Porque es cuando en el Evangelio que leemos, sea del ciclo A, B o C, tomado según San Juan, se coge aquel pasaje en el que Cristo se presenta como el pastor, como el buen pastor o como la puerta por la que entran las ovejas, y además dice, yo doy la vida por las ovejas, tengo poder para darla y tengo también poder para recuperarla. Los otros que han entrado por esa puerta han sido salteadores, incluso un asalariado ve al lobo y huye, pero el buen pastor es el que da la vida por las ovejas. Por eso hoy también, puesto que el pastor llama, es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
Por cierto, mañana no hay espejo.
Efectivamente.
Porque hay Fórmula 1, así que cuéntanos algún santo de la semana
santo,
que viene.
Mira, la Virgen de Montserrat del sábado y luego después también el día 25 San Marcos el Evangelista, Juan de sobrenombre Marcos, que es uno de los primitivos discípulos de la comunidad cristiana.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Jesús Luis, comenzamos una vez más con buenas iniciativas. Cristina Sánchez nos trae una de la Fundación Juve. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, nara, nara, nana.
¿Cómo se consigue hablar de amor, solidaridad, voluntariado, compromiso, generosidad, empatía, integración, dignidad y hasta de tolerancia a una clase llena de adolescentes hartos de escuchar a todo el que entra por la puerta? Pues la Fundación Juve lo ha conseguido con el Plató de la Solidaridad, un programa de educación que realiza en centros con alumnos de cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato. Y para muestra un botón, mira, escucha estas respuestas tras una sesión de este plató sobre el tema de la libertad y la responsabilidad personal.
Si tú vas a atentar contra otra persona, ya no estás, no tienes ni libertad tú, ya la pierdes.
Lo más correcto sería revisar el pasado para ver el error, corregir el presente para fijar un futuro.
Para ser libres necesitamos de nuestra felicidad, pero también necesitamos tener responsabilidad. Y la libertad de otras personas también condiciona la nuestra. Entonces, cuando nosotros faltamos a nuestras responsabilidades con otras personas, estamos limitando nuestra libertad, y entonces es cuando vienen los remordimientos.
Por ejemplo, yo llego ahora a mi casa y luego me cojo y me pongo un rato en el ordenador a descansar. Y llega mi madre de trabajar y encima que llega la pobre cansada, pues se tiene que poner a hacer la cena. Ella también está cansada y si la hacemos entre dos, pues se tarda menos y mejor.
Bueno, esta madre no sabe cómo dar las gracias a la gente de Juve. Mira, el plató consiste en una charla sobre valores, pero en forma de programa de televisión. Primero se da el testimonio y luego ellos, los alumnos, participan en los grupos de debate en una suerte de plató televisivo. Incluso se graban a sí mismos con cámaras como si fuera un programa y ellos tertulianos. Escuchamos a Jorge Cano, que lleva 9 años como voluntario en Juve y trabaja en el plató.
Cuando hablas en un grupo de trabajo te das cuenta que hay gente que no sabe lo que es hacer voluntariado, que nunca se la ha cuestionado. Y por lo menos nosotros vamos y despertamos esa inquietud, que es lo más importante, ¿no? Esa posibilidad de cambiar las cosas, de cambiar el mundo y luchar por un mundo mejor, al final es lo más importante, porque ves a los chicos que disfrutan haciendo ese grupo de trabajo. Y posteriormente, una vez que han sacado conclusiones, que han estado haciendo una conferencia, lo que más les encanta es hacer ese plató de televisión en el que ellos se preparan, ¿no?
Bueno, la conclusión es que los chavales están deseando ser interpelados. El proyecto, que dura hasta el 30 de junio, están deseando ir a colegios, así que aquel que quiera tener el plato de la solidaridad, aquellos colegios profesores que quieran, pueden contactar con ellos a través de www.iv.org.
Muchísimas gracias, Cristina. Comenzamos la actualidad. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias. Mañana se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Este año tiene como lema Confío en ti, las vocaciones, signo de la esperanza fundada sobre la fe. Ángel Pérez Puello, secretario de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española, nos habla de lo que es una vocación.
Y evidentemente la gente, el algodón, como decía aquel, no engaña. Es decir, los ojos no engañan. Cuando uno mira a una persona y escucha que su vivencia sale desde dentro, uno dice, no será fácil, porque hoy no es nada fácil, pero que me digan a mí que no está en crisis o convulso, pero es posible, y yo creo que es atrayente, yo creo que es lo que fascina a cualquier joven, y es lo que verdaderamente hay que decirle. Es difícil, es un reto verdaderamente a veces complejo, pero es lo que da sentido y plenitud a tu vida. Yo creo que es lo apasionante.
Muchos de los obispos españoles dedican sus cartas pastorales a la Jornada de las Vocaciones y hablan de la importancia de los seminarios, como por ejemplo Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo.
El trabajo por el seminario es función primordial en nuestra diócesis, no porque sea lo único, sino porque de él dependen tantas de las demás cosas: la familia, la juventud, la atención a enfermos y ancianos, la liturgia, la caridad organizada ante tantos necesitados. Yo doy gracias a Dios por nuestros buenos curas, tantas veces cargados de mil tareas y de mucha edad. Tenemos necesidad de que vengan más, no obstante, y de que los que estamos llamados crezcamos en santidad.
Nos acercamos hasta Alemania, donde el ateísmo va ganando terreno, llevando el cierre de numerosos templos. Allí hay misioneros españoles, nos lo cuenta la corresponsal de COPE en Berlín, Rosalía Sánchez.
Según las estadísticas, el triángulo que forman Hamburgo, Leipzig y Berlín es el territorio europeo con menos creyentes por kilómetro cuadrado, y de esos solo una minoría son católicos. En franco retroceso, el arzobispado de Berlín cerrará hasta el 70% de sus parroquias en los próximos años y se ve obligado a poner en venta iglesias y casas parroquiales por falta de fondos para su mantenimiento. Este es el panorama que se encuentran los misioneros que llegan a evangelizar, como el caso de Aquilino Cayuela, hasta hace 9 meses vicedecano en una universidad española y que se ha venido a Berlín con su mujer y con sus 4 hijos.
Berlín en general es verdad que es un territorio difícil. El ateísmo, o sea, la diferencia yo creo fundamental con España, con la realidad que yo he vivido en España, es que aquí el ateísmo que hay es de tercera generación. Entonces, las personas tienen muy asumido, creen firmemente en la no existencia de Dios.
La historia del siglo XX ha dejado dolorosas heridas morales en este territorio y una sólida paganización, pero a menudo estos misioneros se encuentran con que lo primero necesario es cambiar la mentalidad de esta iglesia hacia la evangelización.
Es una iglesia que durante siglos ha estado resistiendo al protestantismo y luego al ateísmo. Entonces, en lo que corresponde, digamos, a los ritos, a la liturgia, es una iglesia, digamos, como de antes del concilio, ¿no? Muy piadosa, pero en lo que afecta, digamos, a las costumbres, a la moral, a la doctrina, etcétera, ahí es una iglesia muy subjetivista, ¿no? Muy influenciada por el idealismo alemán de no entrar en los objetivos del hombre.
En términos espirituales, parece que somos los españoles los que estamos rescatando a Alemania. En los próximos 10 años, sin embargo, se calcula que unas 700 iglesias dejarán de ser utilizadas en Berlín para celebrar la liturgia, según ha reconocido el portavoz de la Conferencia Episcopal, Matthias Kopp. Las únicas vocaciones sacerdotales en su seminario proceden de España, Italia y países latinoamericanos, pero iglesias más vecinas, como las de Baviera o Baden-Württemberg, con bastante más vida, no reconocen a Berlín como lo que es de forma bastante evidente, territorio de misiones.
Gracias, Rosalía. Volvemos a España, a Valencia. La localidad de Cullera acoge desde hoy y hasta el domingo el primer Foro Internacional de la Mujer con el lema Mujer, sé lo que eres, organizado por la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, FASTA. Hablamos con María Ángeles Burguete, una de las organizadoras de este foro. María Ángeles, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Mujer, sé lo que eres es el lema. La pregunta es fácil. ¿Qué es entonces la mujer?
Pues la mujer es lo que Dios ideó que fuera. Somos, sí, así es, igual que ideó algo para el hombre, lo pensó para la mujer. Esa es nuestra respuesta, y lo que pasa es que como vemos que hoy parece que no lo tenemos muy claro lo que somos, pues estamos buscando nuestro origen.
¿Por qué la necesidad de organizar este foro?
Pues precisamente porque vemos que desde organizaciones internacionales, desde muchos gobiernos, creemos que es algo a nivel mundial, ¿no? Pues se ha ido intentando ganar a la mujer precisamente en cuanto a terrenos de concepción o anticoncepción, mejor dicho, y en muchas etapas de la vida, porque la mujer es fundamental en la educación de toda la humanidad, ¿no? Uh-huh. Muchas veces en el matrimonio depende más de la mujer que del marido en la educación de los hijos, ¿no? Creemos que han ido atacando a la mujer, convenciéndola de según qué cosas, ¿no? Para así ganar terreno en lo que deseaban.
Porque por la mañana, por ejemplo, se ha hablado, creo, de la ideología de género. ¿La ideología de género ayuda o perjudica a la mujer?
A ver, nosotras creemos que perjudica. Aquí está claro que la mujer tiene los mismos derechos, los mismos deberes y la misma dignidad que un varón. Eso lo defendemos a capa y espada. Por ahí no hay ninguna pega. Pero eso no quiere decir que seamos lo mismo. Y lo mejor que hay en este mundo es la diversidad y la complementariedad. El hombre y la mujer se complementan. Entonces, la ideología de género destruye todo eso. Nos hace, quiere imbuir en nuestros chavales que uno nace como nace, pero puede decidir lo que es.
¿Qué
si
tenéis,
es hombre, si es mujer?
¿Qué tenéis para esta tarde? ¿Todavía podemos acudir?
Por supuesto. Tenemos las mesas redondas, que han sido tan interesantes las dos conferencias de por la mañana, que se nos han alargado en cuanto a preguntas y no hemos podido empezar la mesa redonda. Entonces, ahora a las 3:30 empezamos con las mesas, que hay de 4 temas diferentes porque son simultáneas, y después viene la conferencia de doña Carmen Álvarez sobre la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Y además estamos viendo durante la mañana como el Espíritu Santo está aquí iluminando y dando la luz, sobre todo a nuestras jóvenes, porque bueno, las que estamos ya somos más mayores, ya tenemos mucho camino hecho, y no, pero somos los que vemos la importancia de que ellas no caigan en esta sociedad.
Pues María Ángeles Burguete, muchísimas gracias por estar con nosotros
y
por la organización de este foro internacional.
Nada,
un fuerte abrazo.
Muchas gracias por llamarnos. Adiós.
¿Con qué ponemos hoy la guinda a la actualidad? Manuel María Bru, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Esta semana se presentaron en Madrid, como bien sabes, dos libros escritos por Jorge Mario Bergoglio, es decir, por quien hoy ya ha pasado a llamarse Papa Francisco. Se trata de dos libros que no solo requieren una lectura sosegada, sino que más que solo leerlos, son libros para la meditación. El de la BAC, titulado En él solo la esperanza, encontramos sus apuntes para unos ejercicios espirituales. Aparte de conceptos típicamente bergoglianos como deshilacharse día a día por los demás, no vamos a encontrar en este libro ni temas de debate eclesial o social, ni titulares como los de estos días, como que la Iglesia no es una baby sister, ni Dios un Dios spray. Miente abierta, corazón creyente es el publicado por Ediciones Claretianas. Es también un libro de espiritualidad y el que más le gusta al autor. Al limpiar su cuarto en Buenos Aires, al querer dejarlo vacío para su jubilación, recogió de los estantes carpetas llenas de apuntes. Entre estos, muchos escritos espirituales. Los seleccionó y se los publicaron. Dijeron en la presentación que no son lo mismo los libros sobre el Papa, algunos de ellos escritos con demasiada precipitación, que los libros del Papa. Estos son especialmente interesantes para conocer la personalidad humana y espiritual del nuevo Papa, siempre que no se caiga en una lectura ideologizada o interesada. Leerlos para buscar unas ideas preconcebidas, las del lector, que quiere encontrar en el nuevo Papa. Y esto se está haciendo. Lo hacen quienes, resaltando la innegable novedad del estilo del primer Papa americano, le quieren hacer comulgar con ruedas de molino. Pero también los hay, y esto es mucho más lamentable, quienes leen al nuevo Papa buscando solo las expresiones más clásicas, obviando toda novedad. No tener miedo a la novedad de este Papa es no tener miedo al Papa, y sobre todo no tener miedo al Espíritu Santo, que es infinitamente creativo.
Muchas gracias, Manuel. De estos libros hablaremos en breve. Escuchamos, como le venimos ofreciendo en El Espejo durante estos días, un fragmento del CD Un Año con Jesucristo, un recopilatorio musical de las principales celebraciones del año litúrgico que desde este programa le recomendamos. Pueden encontrarlo a la venta en la sección de música clásica de su tienda de discos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hay pequeños gestos que consiguen una gran repercusión social. Marcar la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta es uno de ellos. Así harás posible que continuemos con nuestra labor, ayudando al necesitado y anunciando el Evangelio. No te costará más, no te devolverá menos. Programa por tantos.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
¿Quieres estar joven? Descubre Isovital Antiox. Isovital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isovital Antiox.
Gracias, ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, hasta el día 24, gallos de ración a 7,50 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Hipercor, precio hiper mejor.
Recuerda, gallos de ración a 7,50 € el kilo.
La Iglesia siembra esperanza. El 28 de abril es la jornada de vocaciones nativas. Ayúdanos a la formación y al sostenimiento de los seminaristas en las misiones.
Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
¿Y qué pasa si tú te retrasas el pavo a cierto?
Manolo Lama está en COPE.
En el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
¿Quién paga la multa? ¿Cómo organizamos este lío?
Y Paco González, y Javi Nieves, y Pepe Domingo Castaño, y Juan Pablo Colmenarejo. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Son muchos los libros escritos sobre el cardenal Bergoglio, pero pocos, muy pocos, los que él ha escrito. Mucho se ha hablado de él y ahora tenemos la posibilidad de leerle. Esto hay que agradecérselo a publicaciones claretianas, quienes siempre han publicado las obras del entonces arzobispo de Buenos Aires. Fernando Prado es el director de publicaciones claretianas. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por publicar estas obras.
Pues nada, gracias a vosotros por difundir también a través de los medios su existencia.
Bueno, quiero que hablemos de una de ellas, Mente Abierta, Corazón Creyente. Uh-huh. ¿Qué es esta obra? ¿Cómo nace?
Bueno, pues este es el último libro que ha escrito nuestro Papa Francisco. Fue publicado recientemente en la editorial claretiana de Argentina, antes de ser nombrado Papa, ¿verdad? Y bueno, nosotros en España hemos realizado una edición para nuestro pueblo, para nuestro país, que ha hecho la introducción, o podríamos decir el prólogo, Monseñor Martínez Camino, que es secretario general de la Conferencia Episcopal. Y bueno, pues es una obra de carácter netamente espiritual, podemos decir.
¿Dicen que es la que más le gusta?
Sí, precisamente es la que El Papa Francisco ha dicho a su editor en Argentina y amigo, el padre Gustavo Larrazábal, que es la obra que más le gusta, porque precisamente es en la que más se implicó él a la hora de recopilarla y escribirla.
El Papa Francisco, la verdad es que nos está regalando algunos conceptos geniales, ¿no? Por ejemplo, lo de Babysitter, hablando de la Iglesia, o el Dios Spray. Está utilizando un discurso muy original y además un discurso que interpela. ¿En este libro es igual?
Sí, yo creo que este Papa tiene la virtud de tener un talante pastoral de un hombre que realmente es un maestro espiritual. Entonces, pues tiene formulaciones de la fe como muy sugerentes, como con garra, y bueno, pues sabe transmitir, ¿no? Ya habéis oído frases, ¿no?, desde que ha comenzado el ministerio, ¿no? Pues la primera, el verdadero poder es el servicio. Los pastores tienen que oler a oveja. Tiene así como, ¿verdad?, expresiones que impactan, que ayudan a pensar y que dan que decir.
Fernando, ahora que no nos escucha nadie, ¿es el Papa Francisco un fenómeno editorial?
Pues en algún sentido sí, ¿verdad? Sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Es una cosa curiosa que no está sucediendo en otros países. No sé, quizás sea porque la cercanía que tenemos un poco con Roma, ¿no?, y que se ha vivido esta, pues la renuncia de Benedicto XVI y el nombramiento de Francisco, este ínterin del cónclave, el precónclave, con mucha vitalidad por parte de muchos periodistas de nuestro país, y entonces, bueno, pues han florecido libros sobre su figura o sobre el cónclave, sobre pues todas estas cuestiones vaticanas.
Pero las,
¿no?,
que vosotros publicáis son las suyas, las,
sí,
que él ha escrito.
Son libros de un carácter, a mí me gusta decir, distinto, ¿no? Que es decir, una cosa son los libros sobre el Papa o sobre el cónclave o la Iglesia, y otra cosa son los libros del Papa, que son los que él ha escrito, ¿verdad? Y en este sentido, pues hay que darse cuenta de que una cosa es una cosa y que la otra es otra, ¿verdad? Los libros que ha escrito el propio Papa, pues son los que dejan que se vea quién es de verdad, ¿no? No es especulación, o quizá pues no son informaciones muy rápidas o a veces poco profundas, ¿no? Sino que
es lo que él ha escrito,
que él proyecta de su personalidad en sus propias palabras, ¿no?
Recordemos el título: Mente Abierta, Corazón Creyente. Fernando Prado, muchísimas gracias por estar
bien
con nosotros.
Pues,
y agradecido por publicar estas obras. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Ya sé que estoy piantao.
Y seguimos hablando de Argentina. Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Álvaro?
Seguro que tú estuviste en la presentación de alguno de estos libros.
En alguno de estos libros, sí. De este en concreto, no. Y lo curioso es que ahora en Argentina no se consiguen los libros del Papa. Uno pasaba, los veía en la vitrina y no los compraba. Pero bueno, en fin, la primavera de la fe me parece que la estamos viviendo en todos lados, algo muy lindo.
Me comentabas una carta del Papa a los obispos argentinos.
Como decía recién, la mejor manera de conocer al Papa es escucharlo. ¿Qué le decía a los obispos argentinos? Por ejemplo, para excusarse por no estar entre los obispos que hubo una asamblea este día, van estas líneas de salud y también para excusarme por no haber podido asistir debido a compromisos asumidos hace poco. Suena bien y después una de las unas frases más preciosas que he escuchado. Prefiero mil veces a una iglesia accidentada que una iglesia enferma, porque es una iglesia que sale a la calle. Para seguir conociendo al Papa, además de los libros, les recomiendo los documentos de Aparecida y el documento de Navega Mar Adentro, que son dos documentos que él menciona en esta carta a los obispos argentinos. Les digo, léanla porque no tiene desperdicio. Hoy vamos a recibir aquí en Buenos Aires al sucesor del cardenal Jorge Bergoglio, a monseñor Mario Polis, nuestro nuevo arzobispo de Buenos Aires. En la Plaza de Mayo se espera una multitud en el marco también de esta primavera de la fe que aquí también vivimos. Rápidamente, para no hablar solo de Argentina, 800 cubanos participan hoy de la Pascua Joven en La Habana. En Perú inauguraron una imagen de 6 metros de altura del Beato Juan Pablo II, y en México una gran conferencia organizada por la Organización de Femeninas Católicas de 13 países presentes. El nuncio exhortó a la sociedad a gritar con fuerza un no rotundo a la trata de personas. Trata de personas es un tema también muy cercano al Papa, al menos desde su pastoreo aquí en Buenos Aires.
Muchas gracias, Esteban. ¿Tienes ya los billetes para venir a España?
Hombre, ¿para qué? ¿Para tu casamiento?
Claro.
Hombre, estamos en eso.
Estamos en ello. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Reloco, pero tuyo, qué sé yo.
Provoco campanarios con la risa y al fin...
Nos vamos con esta balada para un loco, pero no se preocupen, les dejamos con la mejor información, con Mediodía Cope, no se lo pierdan. Jesús Luis Aquistán estuvo en la producción y en el control técnico, Rafa Nieto. Gracias por escucharnos.
Piantao, piantao, trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Venir, volar.